despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.
Descabelladas, nuestro primer programa del 2025 aquí en UChile TV. Habíamos estado medias desaparecidas, pero ya estamos de vuelta. Y, por supuesto, saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube, y quienes nos escuchan en Radio Universidad de Chile por la 102.5. Hoy vamos a conversar sobre el pedregoso debate en torno a la reforma a las pensiones, qué está pasando con el proyecto Dominga, y comentaremos la truncada compra de la casa de Salvador Allende. Es un error inexplicable. También vamos a abordar el aumento de la represión en Venezuela a días de la investidura de Nicolás Maduro. Y en nuestro espacio de conversación vamos a estar conversando con la ex ministra secretaria general de la presidencia, Ana Lía Uriarte. Temas tenemos de sobra en materia de actualidad política. Pero lo primero, saludo a mis amigas y compañeras. ¿Cómo estás, Ale?
¿Qué tal? Muy bien. No tan bien, pero sí, bien.
Pero se ve bien, por lo menos. Estupenda.
Indecisa,
se
porque como muy bien, pero también. No bien. Sí, digo, lo digo o no lo digo.
Exacto. Sí. A ver. Yasna, ¿cómo estás tú?
Bien.
Sí, ya, se pasaron. Sí, yo pensé que habían cargado pilas.
Llegamos en pila.
Yo dije, cargaron pilas estas dos semanas, se lo bailaron todo. ¿No fue así?
No, fíjate. Mitch. Yo creo que por eso ya. Me falta.
Pero hagamos
falta
una cosa. Baile. Hagamos una cosa, tiremos para arriba, ¿les parece? Porque nuestro equipo de UChile TV, a quien les agradecemos mucho por lo demás, nos preparó esta sorpresa. Aquí no estamos hablando de un señor que se robó plata, estamos hablando de un señor que atentó contra una niña o niñas.
Cualquier persona con un cadáver en el closet y poder recurre a Lucho Hermosilla.
Hay una oposición severa a levantar el secreto bancario como mecanismo de investigación.
Opiniones incisivas y reflexiones acertadas.
¿Hizo el juez, hizo el fiscal Morales la pega mal porque es imbécil o hizo la pega mal a propósito?
Señor Barón, señor, no se meta con el yo te creo, porque a usted no lo han violado.
Las jubilaciones y las pensiones se tienen que subir hoy y no en 40 o 50 años más.
¿Qué sería del debate político sin ellas?
¿Por qué hay jóvenes hoy día celebrando el golpe de Estado?
Y ese gran logro tendría que ser, a todas luces, la reforma a las pensiones.
Aquí lo que hubo es una operación política de empate, eso está fuera de toda discusión.
La ministra no puede demorarse tanto en reaccionar frente a un hecho como este.
Así son las redes. Así es funciona. Alguien que ayuda a alguien y que pasa la información a otra persona.
Acompáñanos un nuevo año en UChile TV y sé parte de Descabelladas.
Podemos mirar hacia el futuro si no somos capaces de reconocer o de respetarnos en relación al pasado. Pero qué buen producto que va resumiendo de alguna manera lo que hemos hecho en estos dos años que ya cumplimos. Estamos de cumpleaños, pues, chiquillas, así que...
Oye, pero yo no había cachado que somos tan pesadas.
¿Pesadas? Habla por ti nomás, chiquilla. Yo, ya, así yo me encuentro lo más simpática.
Me retracto de todo lo que diga.
No, lo que pasa es que
nosotros, no, eso no era yo. Eso
no. Nosotros decimos que la Ale habla para el reel de Instagram. Está pero perfecta la cuña. Oye, pero estuvo bien. No, realmente, si no fuera por también por nuestro público, nuestras y nuestros seguidores, les agradecemos muchísimo porque también ustedes hacen posible que este programa siga creciendo. Y además un programa de mujeres que, oye, único en la televisión de este país, ¿o no? Porque digamos las cosas como son. No hay programas de mujeres donde además nos vamos, o sea, turnando.
Hay programas de mujeres, pero hablando de política. Los temas de que es del rol de histórico.
Política, pues.
Del
claro, rol histórico. El rol histórico, claro.
Hablando de política es...
No, por cierto. Así que eso yo creo que tiene un valor y, ¿por qué no decirlo? Nosotros también hemos trabajado duramente para estar aquí. Ya. chiquillas, vamos a la actualidad política. Ya lo decíamos al comienzo. La pregunta es, si es que efectivamente va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo para sacar las pensiones. Las pensiones implican, entre otras cosas, no solo subir la cotización, que es muy importante, a 16%, con un 6% adicional, pero fundamentalmente subir las pensiones a las personas que hoy están jubiladas, equiparar las pensiones de hombres y mujeres y también la situación de las y los cuidadores. Pero la cosa está media compleja. Yana Levin, ¿cómo lo has visto?
A mí me llama harto la atención este coro político, periodístico, de la ofensa a morir que han sentido la oposición porque el presidente le dijo que no cree en las AFP, porque el presidente le dijo que nadie tiene los votos para imponer la reforma que quiera, y no sé qué más que les pareció, pero tan ofensivo, con una epidermis, pero así delicadísima. Creo de verdad que esto es una operación maracanazo, donde el Cóndor Rojas...
Explique, porque hay una generación que no tiene idea de lo que pasó en el Maracaná.
Fue como en el 89, sí, en un partido que se jugó en Brasil. Y el Cóndor Rojas, un jugador muy bueno, pero fue, le llegó una bengala antes, que nunca le llegó.
Fue mucho antes del 89.
¿Más
antes
del 89? Sí. Ya vamos, bueno, vamos a chequear. Equipo, por favor.
Y se tiró al suelo y se hizo como el hiperherido, se suspendió el partido.
Se hizo, claro, un corte con una chile que tenía.
Eso, no, fue.
Sí. Arquero, pues. Sí.
Esto es un maracanazo en que la oposición, después de que la candidata presidencial Evelyn Matthei les pauteó que esto tenía consecuencias graves.
Y que a su vez les pauteó el Partido Republicano.
Sí, pues. Que a su vez, después de que el Partido Republicano golpeara la mesa, efectivamente, la mejor manera de romper un acuerdo es esa, pues, es un maracanazo, es tirarse al suelo y hacerse el herido. Porque realmente no resiste ninguna lógica que una declaración tan inocua, como que además no era para ellos, sino que era la constatación de que nadie tiene mayoría para imponer su reforma. Es un hecho de la causa, la reforma tiene un quórum. Creo que es muy burdo y que el gobierno además está en un caso de manual de un gobierno en minoría.
Pero espérame, es que el presidente...
Pero, sí, no está descartado el acuerdo ni siquiera por parte de la oposición todavía, como tampoco está asegurado. Porque después del maracanazo vino, sí, sigamos conversando, no, todavía no tiran el mantel.
Todavía no se suspende el partido.
No, todavía no se suspende el partido. Entonces yo creo que la oposición efectivamente está buscando una manera de poner la responsabilidad en el oficialismo sobre la posibilidad de fracaso del acuerdo. Claro. Porque primero agarraron que el Partido Comunista,
es que tiene que ver
la, hoy día, que las distintas almas de la
hoy día se fijó un nuevo cronograma, claro, para cumplir un protocolo de acuerdo firmado formal y solemnemente en el Senado, uh-huh, de que esto se despachaba en enero, con el término de la legislatura. Al cabo de 2 años de tramitación, y donde no hay que olvidarse, la derecha votó en contra de la idea de legislar la reforma previsional en la Cámara de Diputados, en comisión y en sala. Entonces, venir a endosar hoy día la responsabilidad en otros, creo que es un poquito cara de...
Sí, es que déjame decirte algo, Yasna, para ser súper preciso, y es que yo creo que la derecha no está objetando esa frase del presidente, sino aquella donde él dice... Nosotros hemos cedido cualquier cantidad. Bueno, ¿dónde van a ceder ustedes? Más o menos, hay que buscar la...
¿Te parece ofensiva?
No, pero lo que te quiero decir es que ahí es donde... Porque no es como que digan, hay que sacar la reforma. No me acuerdo cuál fue la que tú mencionaste. Se refiere a ese punto donde increpa directamente a la oposición de derecha para preguntarles, bueno, ¿dónde van a ceder ustedes? Pues si nosotros ya hemos cedido.
Claro, pero el término, yo creo que es... efectivamente hay mucho baile de máscara, uh-huh, y
cacheta de payaso.
Claro, cacheta de payaso, porque en el fondo efectivamente hay un acuerdo precario y el oficialismo, más allá de que también sale gente de la fila en todos los partidos, aquí ha salido no solamente el Partido Comunista y el Partido Socialista, en todos los partidos hay gente que se sale de la foto porque efectivamente es un acuerdo pichiruchipo, es un acuerdo precario, poca cosa, que desde el punto de vista político todavía se defiende, porque bueno, por lo menos se va a subir las pensiones de los pensionados actuales, y todavía, como todavía no se escribe, nadie sabe todavía cuánto, ni, y todo el mundo está como con una pata dentro del acuerdo y con la otra manilla en la puerta de salida.
Preparando el escenario.
Preparando el escenario. Entonces, cuando se salga, no quiere decir me salí, sino que es culpa del otro. Y digamos, los periodistas también estamos aquí como eco de resonancia, que este dijo lo otro y que se estaba gritando, el presidente no estaba gritando. Al final, es un juego de póker que todavía no se materializa en un escrito. Yo creo que cuando veamos el escrito, en realidad es el momento en que hay que tomar posiciones.
Sí, un juego de póker, Alejandra, pero donde hay un sector que no quiere nada y un sector que quiere lo que sea. Entonces, claro, no es equiparable. Por eso digo, es un caso de manual de un gobierno.
Ya, pero también
no tiene condiciones para imponer. Pero espérate, sí. Hay una cuestión re importante. Y es que aquí lo que se está discutiendo hoy día ya no es la sigue siendo la distribución del 6% adicional. Pero además lo que se está discutiendo es aquello que afecta directamente a la industria de las AFP, ya no al mercado de capitales de Chile, que le importa mucho dónde se da esa plata, pero a la industria específica de los directores de las AFP. ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo son dos cuestiones que se dan por sentadas entre los economistas de oposición, que son la licitación de carteras, o sea, generar competencia, que es la esencia del liberalismo económico, y lo otro, la división de la industria, o sea, evitar esta integración vertical de que la misma industria que cobra es la que después invierte.
Déjame hacerte un par de comentarios sobre ese punto, porque acá ustedes saben que las AFP además están en una campaña feroz con muchas plata, con muchos millones, digamos, para hacernos pensar varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, que si se aplicara esta llamada licitación de cartera de los antiguos cotizantes, es decir, que se haga una suerte de subasta para que compitan todas las AFP, tomando un porcentaje de usuarios o de cotizantes, esto va permitir competir y, por lo tanto, si se compite, van a bajar las comisiones y, por lo tanto, eso va a generar, por supuesto, mejores condiciones, valga la redundancia, para los cotizantes, porque ustedes saben que la mayoría de los que llevamos en AFP años, nunca nadie se cambia, tú te quedas ahí, tú no tienes idea cuánto estás pagando de comisión, y porque el sistema en sí mismo tampoco te va a ayudar y te va a empujar a que tú busques otras alternativas, porque entre ellos son como hermanos que se protegen. Esto es como un family office, ¿no? Así son las, esta es la asociación de AFP. Y todo lo que venga por fuera y todos los cambios han sido las presiones que han ejercido precisamente aquellos que se han visto perjudicados por las bajas pensiones.
Pero déjame agregarte solamente respecto de lo que explicaste de las licitaciones, que por lo demás eso ya existe. Desde la reforma de Michelle Bachelet 1, cuando se estableció el pilar solidario, también se estableció la licitación por defecto de los trabajadores que recién se incorporan.
De los nuevos.
Entonces,
claro,
la AFP, que ofrezca menores comisiones, recibe por defecto a esos trabajadores que recién se incorporan y que si se quieren cambiar, se cambian.
Claro, solamente decirles que mientras escuchamos estas campañas publicitarias, que con tu plata no, que mi plata, que el 6%, que las mujeres, cuando las mujeres son las que peor están en este sistema de AFP, ellos se encargan de encargar informes o de encargar estudios, estudios que por supuesto tienen bastante dudosa objetividad porque son encargados por las propias AFP, y hoy día publicaba el Mercurio Reforma Previsional, menor rentabilidad por licitación de afiliados bajaría las pensiones en un 12%. ¿Por qué lo relevo? Porque gente tan, economistas tan destacados que no tienen nada de izquierda, muy por el contrario, como Salvador Valdés y David Bravo, sostienen que justamente tiene que haber una licitación de la cartera de los actuales cotizantes para que esta reforma tenga viabilidad. Porque si no, más allá de todos los otros cambios, el sistema va a ser intocado y se va a seguir pagando altos costos para una comisión y, en definitiva, condiciones que no son favorables para los cotizantes. Ale.
Sí, yo creo que hay que mirar ¿cuál es el poder realmente que hay detrás? Las AFP hoy día son 5 o 6, están fundamentalmente en manos de capitales extranjeros, y lo hemos dicho ya, pero que vienen a Chile a invertir en este negocio porque las ganancias son estratosféricas. No existe ningún otro lugar del mundo donde un seguro privado sea obligatorio. Los seguros privados.
No existe ninguna industria en Chile que tenga ganancias más grandes que las AFP.
Exacto. Ya. Pero ese es, son seguros internacionales que están en Chile. Por lo tanto, si uno tira el hilo del poder, no está ahí, porque el CEO de cualquiera de estas AFP vive en Nueva York o en otros países. El poder de la AFP está en a quién alimenta. Y el sistema, así como está establecido, alimenta a toda la economía chilena. Las AFP constituyen hoy día el 80% del PIB. Y va aumentando. O sea, si tú pones en una fila todo lo que Chile produce, pescado, cobre, madera, etcétera, y en la otra fila AFP, la AFP equivalen al 80% de todo lo que se produce.
O sea,
y que,
los ahorros de los trabajadores, en
por
realidad.
Por supuesto, la AFP que son los ahorros obligatorios forzados de los trabajadores. Entonces, a mí me parece que también es un juego de máscara esto de que da la impresión de que la batalla es, digamos, de que el poder las tiene la AFP y que si se logra dividir la industria le hicimos una gran mella. Sí, es importante dividir la industria, es importante la licitación. Pero ahí no está el poder. El poder está en que la plata se siga administrando con la misma lógica y que no se administre como plata, como fondo para pagar pensiones. Por ejemplo, los indicadores, los requerimientos que se establecen para pagar pensiones dentro de la AFP son un número de factores que funcionan en la lógica del seguro. Es decir, ¿qué probabilidad, aunque sea remota, hay de que usted viva hasta los 110 años? Te descuentan un pedazo de pensión. ¿De qué edad tiene su mujer? Si su mujer es muy joven, te descuentan otro pedazo. ¿Cuántos hijos tiene en edad escolar y todo? Te descuentan otro monto. Por eso las tasas de reemplazo son tan bajas, porque no es solo que los cotizantes tengan baja tasa de cotización, sino que ese pozo lo tienen que dividir en infinitas posibilidades para que cubra toda la posibilidad de que nunca el seguro, ni la AFP, ni nadie tenga que sacar la plata del bolsillo, sino que salga de tu propio dinero. Eso no está modificándose.
Una industria privada tiene que proteger sus intereses. El problema no es ese. El problema es que aquí se está evitando justamente aquellos principios, aquí no es un problema si uno los comparte o no, pero los principios del libre mercado son los que se están vulnerando con la posibilidad de una reforma.
Entonces, claro, pero
eso te hace más evidente que lo que hay es un interés que no es del país detrás. Porque si lo que tú quieres es profundizar el mercado de capitales, darle más densidad, bueno, tienes que subir ahora lo antes posible las cotizaciones.
Pero ya, obvio. Pero voy a ese punto, que ese es a mí lo que me parece más asquerosa de la discusión. Que se ponga como problema la profundización del sistema de capitales. ¿Qué es profundizar el sistema de capitales? Que haya más plata para las empresas.
Sí.
Que empresas que se pueden dar la tupé de perderla, como Sayela, Polar y todos, que la TAM, todos han recibido plata, todos reciben plata al FP, y como no es plata de ellos, si la pierden, si quiebran, no importa. Profundizar es que haya más plata para ellos. Ese no es el objetivo de la AFP. El objetivo del sistema de pensiones es pagar buenas pensiones. Si se modificaran esos criterios con los cuales hoy día pagan pensiones, las pensiones podrían subir al tiro 40%. Y no lo hacen porque el objetivo no es pagar buenas pensiones. El objetivo es que haya plata disponible para las grandes empresas chilenas y extranjeras, la otra parte, claro, se va al extranjero. Y yo, este modelo con cotizas, con carteras, con lo que sea, no modifica ese criterio central. La AFP van a recibir por lo menos el 13%, ahora en el 10 van a recibir el 13%. Entonces, el tema, la discusión, la preocupación en realidad es que no se distribuya con otros criterios. Y nos hacen este juego de máscara como para que las AFP son el poder. No, las AFP no son el poder. Las AFP se podrían cambiar hoy, sí, mañana. Para cambiar las AFP no necesitan ni siquiera una ley. Basta con que digas, vamos a tener otro sistema de administración.
Ya, pero espérame. Lo que pasa con eso es que el mercado de capitales necesita esos recursos y si funciona.
¿Por qué necesitan los recursos de los trabajadores, pues?
Pero escúchame. porque rentan para los trabajadores. Ese es el principio. Si en todas partes del mundo hay una combinación de ahorro individual y fondo solidario. No hay ningún país en el mundo que tenga solamente ahorro individual, en todo caso. Tiene sus ventajas,
cuando
sí,
hay ahorro,
pero hay que compensar el problema.
Cuando hay ahorro individual, es voluntario. No existe el ahorro privado obligatorio.
No, es así.
Ya, pero espérenme. No. Chiquillas, vamos a hacer una especie como de recapitulación, porque hay una cosa súper clara y es que el no más AFP, esto no va a ocurrir. O sea, eso ya no ocurrió.
Por eso.
No ocurrió. O sea,
a menos que se divida la industria.
Sí, pero lo que pasa es que...
Es un no más AFP, un sí. Not no más AFP.
Claro, pero es que lo que dicen intelectuales y economistas como Eduardo Engel, de Espacio Público, Centro Izquierda, dice, bastaría la licitación de las carteras de los actuales cotizantes y ya no sería necesario dividir la industria, por ejemplo, si fuera el caso.
Claro.
Pero bueno, ¿pero por qué digo todo esto? Porque podemos seguir en esto de el todo nada. Y si seguimos en el todo nada, no sé desde no más AFP hasta todo el 6% capitalización individual porque no se toca, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que las personas que están jubiladas hoy y los que vamos a jubilar prontamente... Claro, seguirán las jubilaciones bajas porque, y sobre todo, los que van a jubilar después, porque si seguimos cotizando este 10%, que por supuesto es bajo para lo que hoy día es las necesidades, digamos, sobre todo en un mundo donde la población envejece y vive más, bueno, no se van a resolver las pensiones.
Bueno, otro día vamos a discutir si es bajo o no. No es bajo, pero
porque, ya.
Pero el tema es que las alternativas aquí no son más AFP, menos AFP. La alternativa es, en el mismo sistema, con más plata, si alguna de esa plata se va a usar para subir un poco las pensiones o no. Esa es la única alternativa. Es una reformita, no es una reforma.
Exactamente. Pero como bien dijo Lautaro Carmona, presidente del PC, no está la correlación de fuerzas, compañera, para lograrlo.
Es que eso
no
de
está
manual.
La correlación.
Eso ¿Ah? De manual.
No está, pues.
Y yo creo que el gobierno pragmáticamente lo asumió hace rato.
Pero por supuesto.
Si el 6 para solidaridad.
Para solidaridad nunca
fue
más.
Fue lo primero que se entregó.
Sí, pues.
Y el 3-3 salió de la Cámara con acuerdo con demócratas.
Okay.
Que después se dedicó.
Sí,
con el acuerdo,
por supuesto. Ya. Chiquillas, tenemos que cambiar de tema porque ustedes saben que mientras nosotros grabamos este programa, está sesionando, uno diría, el Comité de Ministros, pero resulta que estamos hablando del caso del proyecto minero portuario Dominga en la comuna de la Higuera, ahí lo estamos viendo, y ya sabemos que no están los ministros presentes porque todos tuvieron que de alguna manera inhabilitarse por haber declarado, por haber dicho, partiendo por la ministra Maisa Rojas de Medio Ambiente y su respectivo subsecretario. Entonces, esto ocurre para destrabar o confirmar lo que ya había señalado el Comité de Ministros en otra oportunidad, que es no alugar al proyecto Dominga. Pero recordemos que el Tribunal Medioambiental de Antofagasta dijo que esa determinación era ilegal y hemos estado desde allí en más hasta la fecha en esto de tiene que pronunciarse nuevamente el Comité de Ministros. ¿En qué va a quedar el tema Dominga, Yasna Levín?
Es que no hay ninguna posibilidad, porque lo que hizo el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta fue meter en un laberinto sin salida al gobierno. La única salida era ir a la Corte Suprema, que lo hizo, y pedir una orden de no innovar, que se rechazó, y con eso se chuteaba.
Claro.
Porque el fondo de lo que dice el fallo es, usted tiene que volver a votar, pero no puede utilizar ninguno de los argumentos que ya utilizó. Entonces, la votación se hace sobre la base de informes técnicos, no es pura consideración política. También lo es y tiene un sentido la consideración política. Pero lo que dice el fallo del Tribunal Constitucional es oblicuamente ir al fondo del asunto. Y por lo tanto, si usted no se pronuncia en 15 días y además utiliza en su pronunciamiento los mismos informes técnicos que lo llevaron a argumentar que no debía hacerse ese proyecto, entonces incurre en desacato. Y el desacato de funcionarios públicos tiene consecuencias bastante graves. Y además lo ha dicho la propia industria. El gerente corporativo de Andes Iron dijo, aquí si se rechaza hay de sacar.
Bueno, y te agrego
si
algo.
Si eso no es una amenaza, yo no sé lo que es una amenaza.
Ya, y yo te voy a agregar y te doy al tiro la palabra, Ale, nos va quedando muy poquito tiempo, pero ustedes saben que agrego algo que me pareció bien importante y es que el Sindicato Nacional Interempresas de Faeneros de Chile, representado por el abogado Osvaldo Andrade, exministro del Trabajo, ¿no es cierto?, emitió una declaración a los ministros, dice, y subrogantes que integran el Comité de Ministros, diciendo que cualquier actuación ilegal de este comité, de sus integrantes titulares o subrogantes o de su secretaría técnica, generará responsabilidades políticas, administrativas, penales y civiles, las cuales perseguiremos en todas las instancias. Y dice en una parte al final que queremos advertir de ello, quien advierte no traiciona. Y yo quedé plop, porque aquí estamos hablando de Osvaldo Andrade, ¿no es cierto? El expresidente del PS, exdiputado, ex. Ale.
También me parece hojarasca.
¿Por qué?
Porque es un sindicato de faeneros, y por mucho que Andrade haya, es el abogado del sindicato de faeneros. No, pero yo creo que como opiniones hay muchas, y hoy día por cualquier cosa no,
pero
te pueden
aquí hay
abrir
acciones legales que se están amenazando.
Pero que te abren una acción legal no significa que la vas a ganar.
Pero
y tendrá mucho plata para gastar en abogado el sindicato que tiene para hacer
tantas. No, pero la empresa sí, pues Alejandro.
Para hacer tantas
porque
acciones.
Y además se hace eco de los mismos argumentos. Pero, si el problema
sí,
de este tipo de
uno puede decir.
Es que el problema de este tipo de proyectos. El problema de este tipo de proyectos, eso es re importante por el tema de los trabajadores. Es que siempre se dividen los trabajadores y con el pretexto de que se requiere empleo que se va a garantizar solamente mientras se construye el proyecto, porque después es bastante poco intensivo en mano de obra, se recurre a trabajadores que con incentivos de dudosa procedencia abogan en favor del proyecto. Eso es un clásico y ha ocurrido con todos los proyectos de impacto ambiental.
Pero como es un clásico, si esos trabajadores realmente no son representativos, no tiene importancia. Si esos trabajadores son representativos y son potentes, entonces es un problema político. Pero como es una declaración en papel
altisonante
y todo eso.
Lo dice la industria.
A mí lo que me parece es que el tema que se tiene que resolver es qué van a votar los ministros. Yo me imagino que los ministros no se van a dejar impresionar por esas declaraciones. No,
los subsecretarios. Ya
los subsecretarios, exacto, ya los no ministros subrogantes.
Ya votaron, ya se confirmó, etcétera.
Bien.
Pero esto sigue judicialmente. Claro. Y en un momento, además, en que se está en entredicho la capacidad jurídica del gobierno.
No me diga nada.
Con lo de la Casa de la Allende.
No me diga nada.
Es súper puntilloso el riesgo que se comete frente a un fallo judicial que, como digo, tiene las características que lo ponen al borde de sospecha de prevaricación, porque no le da ninguna salida. No dice, no, tiene que aceptar el proyecto, pero le quita todas las posibilidades para rechazarlo.
Ya que lo dejaste esta pelotita rebotando, nosotros nos vamos a ir a la pausa y al regreso nos vamos a meter en un nuevo escándalo, pues. Esta fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, una operación inexplicable. Ya volvemos.
Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle, en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chindler.
Ya estamos de regreso y habíamos dejado un tema pendiente, ¿no? Y que dice relación con esta frase, esto lo digo yo, esta frase de la presidenta Bachelet, ¿se acuerdan cuando decía cada día puede ser peor? ¿Sí o no? Se ríe la llana.
Decía alguien.
Es que yo me río porque, oye, mejor riámonos porque uno dice, si no, es para cortarse las venas. ¿Por qué lo decimos? Porque aquí es donde recordé también las palabras de la senadora Rincón, que con su qué, por supuesto, ¿se acuerdan ustedes que hizo así como?
Voy a tomar
cuando dijo, ¡ja! Cuando lleguen al gobierno, esto, le faltó decir cabro chico, voy a tomar palco. Y es como una maldición para eso, ¿no?
Pero no tomó palco.
No, pues, lejos de tomar palco, pero no importa. Lo que te quiero decir es que
se puso a tirar la bacenica con caca.
Se fue la trinchera.
Oye, pero casi el como palco, una maldición.
Sí, claro.
Casi como
el
una
palco, el palco del conventillo.
Pero, ¿cómo no? Entonces, ya. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, uno se pregunta tantas cosas, ¿no? Cuando, a ver, los que hemos comprado alguna propiedad, no todos lo hacen, ¿ah? Pero en general uno sabe que lo primero que tenés que hacer, estudio de título. Ver si hay prenda, ver si hay algún enredo, ver qué sé yo. Entonces, lo que nadie entiende es cómo se procede a este gesto que alguien dice, es un buen gesto, ¿no? Convertir las casas de dos expresidentes como Elwin y Salvador Allende en un museo. Pero llama la atención que nadie reparó en que la Constitución establece claramente que un ministro, ministra, diputada, diputado o senador, senadora, no podrá, y quiero dejarlo súper, súper claro, celebrar un contrato. Ni siquiera está hablando de que ya se compró la casa, se pasó la plata. No, celebrar un contrato con el Estado mientras esté en funciones, porque de lo contrario, cesa inmediatamente en sus funciones. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandra?
Bueno, no sabemos lo que pasó, sabemos como las consecuencias, o sea, desde qué momento, en qué momento se decide, quiénes estudiaron, quiénes pusieron los check, hasta que llegara la decisión, al punto de que ya estaba el contrato redactado y firmado. Celebrar contrato no significa iniciar contrato, celebrar contrato significa tener un contrato, y aquí se había cumplido una parte del trámite, no se había terminado.
O sea, firmarlo, pero no se alcanzó a escribir,
no se escribió, claro,
en el conservador de bienes raíces.
Se detuvo antes de que tuviera efectos legales. Pero más allá de eso, a mí creo que uno lo puede mirar por distintas aristas. Por supuesto que también me parece que hay un exceso de reacción que tiene que ver más con el momento político de la derecha de aprovechar esto para patear al
pero
gobierno.
Pero porque Chile Vamos ha sido cauto. Si los que se han ido al chancho son los republicanos.
Pero parece que se están subiendo al barco. Yo he escuchado a veces que se están subiendo. Claro. Que efectivamente hay un buen argumento jurídico.
Un buen caso.
Me parece a mí, estamos hace rato haciendo política en tribunales, en el Tribunal Constitucional, como que la política no logra salir de ahí y hacer política de verdad. Pero bueno, está ahí y con un argumento por un acto que no tiene justificación desde un punto de vista de la prolijidad. Me parece que es una desprolijidad inaceptable, sobre todo considerando la memoria de los hombres que se quería honrar, ¿no? Porque este era un acto de honra del Estado hacia dos mandatarios, sobre todo Allende, además, muerto en La Moneda. Creo que en algún lugar, si es que existe, si Allende se entera de esto, es como mentira, claro, que esto termina en una cuestión de un contrato, de compra-venta.
Se revuelca en la tumba, como dice.
Se revuelca en la tumba. Creo que desde ese punto de vista la desprolijidad es más horrorosa todavía, no es cualquier desprolijidad. Pero tercero, a mí me parece que hay un algo en la política que perdió la generosidad y la altura.
¿Qué sería?
Que sería es, ¿por qué? A ver, desde el punto de vista individual, yo no soy quien a decirle a nadie que done nada que le pertenece. Pero a mí me parece que hubiera sido mucho más majestuoso que las familias Elwin y Allende hubieran donado las propiedades para construir una fundación en nombre de sus padres. Porque en cualquier traspaso, aunque no hubiera conflicto de interés, cuando hay traspaso de dinero, hay algo que se enreda y que pierde esa generosidad, porque la familia Allende o cualquier familia que dependa o que descienda de prohombres, promujeres, de alguna manera se ha beneficiado de ese legado. Lejana, tardíamente, como sea, se ha beneficiado de ese legado. No me parece adecuado que la figura sea que te venda algo al Estado. No me gusta a mí esa, o sea, creo que en esa figura ya se enreda el panizo, pero si además hay problemas, complejidades legales, constitucionales, es todavía peor. Lo que me sorprende es que nadie lo haya visto, porque el presidente obviamente cuando hace el anuncio, hace un anuncio para darle entidad a estas dos casas, constituirlas como un legado para la historia de Chile, que se enrede a los pocos segundos, a los pocos minutos con esto, que tenga que retroceder en la compra, me parece que es como para irse a un retiro.
Oye, pero además,
un retiro y no salir de ahí hasta encontrar la hebra de esta torpeza.
Yo voy a ir a una cuestión frívola antes de entrar al fondo, pero ¿te cachai cuando tengan que comprar la casa Piñera? La cantidad de plata que va a hacer.
Pero por supuesto.
Él la va a poder donar. Pero mira, no era necesario donar, también se podía expropiar. O sea, que hay un interés público detrás de eso. Y eso es lo que probablemente salve a la senadora Isabel Allende en el Tribunal Constitucional, según se lo he leído a connotados juristas constitucionales. ¿Mm? Porque además hay un precedente. Hubo solicitudes de cesación en el caso del diputado Gutiérrez, Hugo Gutiérrez, y en el caso del ex senador Navarro, por sedición, no me acuerdo cuál era, como odio, no sé. Pero el Tribunal Constitucional en su resolución también aludió, y esa es la jurisprudencia a la que van a recurrir, a que el principio de representación está por encima o es un bien superior, porque los parlamentarios justamente no pueden renunciar en virtud de ese principio. O sea, ellos tienen un mandato, no están porque tienen un privilegio, más allá de que a veces lo conviertan en eso, pero ellos tienen un mandato de la soberanía popular. Entonces no es llegar y sacarlos por... Y el segundo argumento, hasta donde entiendo yo que se puede ocupar, es el del interés público. O sea, aquí no hubo un ánimo de lucro, que es lo que subyace al artículo 60 de la Constitución que se vulneró. Yo sé que no lo dice textualmente, pero también uno tiene que ir al espíritu de la ley. Íbamos a hablar con una abogada connotada en esa materia en el siguiente bloque, pero hasta donde yo entiendo, el espíritu de la ley de eso es que no hay un conflicto de intereses.
Sí, entiende claro, que aquí, celebrar contrato es como adjudicarse una concesión, prestar
servicio.
Claro,
pero es que lamento decirles, claro, chicas, que este tema es complejo porque, de acuerdo a lo que yo también he reportado abogados...
Yo, dicho todo, solo para cerrar, Mirna, dicho todo lo anterior, esto desde luego que es una chambonada del porte de una catedral...
No, pero aparte de lo político, yo estoy hablando de lo estrictamente jurídico, no estoy hablando de lo político, mira, lo jurídico, lo penal, no hay nada. O sea, lo que hablaba con abogados que me decían, no, nada que ver, o sea, aquí como que, no sé, por decirte una cosa, la estafa, corrupción, no sé. No, pero desde el punto de vista constitucional sí, porque, y ojo con lo que me dijeron, porque la Constitución te puede dar, hay ciertos capítulos que pueden dar pie para una interpretación, etcétera. No, es que aquí no hay nada que interpretar, según lo que me explicaban. Acá la cuestión es súper clara. No podrán celebrar contratos con el Estado y resulta que ya la sola compraventa ya es una celebración de contrato. Eso es lo que me decía. Entonces, está bien, a lo mejor el Tribunal Constitucional va a declarar otra cosa, a lo mejor porque su mayoría es oficialista, no sabemos. Pero si tú me preguntas, lo que yo hablé con abogados de distintas posturas, algunos de ellos una postura muy cercana a este gobierno, me decían, francamente, es un, voy a decirlo con todas sus letras, un cagazo, y aquí debieran efectivamente renunciar ambas.
Yo creo que la renuncia de la ministra de Defensa... digamos, está pedida. Es más indefendible porque no tiene el elemento de representación. Yo creo que si, hasta, como se entregó la información inicialmente de que había esta intención, supongamos que ellos hubieran estado ajenas de esta decisión, que no se los hubiera consultado, qué sé yo, el bla, bla, podría salvar la responsabilidad política de la ministra Maya Fernández, pero el hecho de haber estado y haber firmado ese contrato me parece que la hace responsable política, por lo menos de no haber reparado en la incompatibilidad en ese minuto, más allá de la ministra de Bienes Nacionales. A la senadora es mucho más difícil porque está efectivamente ella fue electa para ese cargo. Entonces,
una cosa, esto es un condoro descomunal, pero como se han cometido hartos en la historia política reciente de Chile. Me estaba acordando recién, a propósito de la generosidad política que plantea la Alejandra, cuando la Democracia Cristiana inscribió mal a sus candidatos parlamentarios. Y hubo que hacer una ley express.
24 horas se demoraron.
Exacto, con la venia de Pablo Longueira y de parlamentarios de la derecha, absolutamente adversaria de la Democracia Cristiana en esa época, que no era que era el partido mayoritario, además del gobierno. Y se resolvió el problema rápido, porque obviamente no es un problema... Es un problema grave jurídicamente, pero Claro. Es evidente que no hay una intención. Ahora, lo otro es que este es el típico caso del poder en que los asesores no se atreven a decirle que no a, al rey. Jefe. La corte se comporta como, raro, como igual, yes no. man y yes woman. Entonces el presidente dice, oye, tenemos que desarrollar esta memoria a claro. los presidentes democráticamente elegidos. Y nadie se atrevió a decirle que no. Po.
No, pero es que es raro, porque mira...
Y además le dijeron ya rapidito que tenemos que resolver es que mira, esto para el legado.
En Luis Cordero, que si hay algo que sabe de derecho administrativo, para partir conversando, pues esto es constitucional, pero también. Y claro, uno dice, pero obvio...
Pero pasó por Cordero, eso es lo que no sabemos.
No, si quiero decir lo siguiente, creo. es que da lo mismo, porque Cordero está preocupado de la seguridad del país, pues no le vaya a pedir que ande revisando decretos, qué sé yo.
Pucha, y por otro lado... Pero de repente está pendiente de audiencias judiciales.
Ya, pero espérame, no, pero por otro,
está,
sí, pero por otro lado
no
también dirán,
muro.
Oye, el presidente estudió derecho, etcétera, etcétera. Sí, pero el presidente tiene a cargo el país. Entonces,
o sea, el día que revise la juridicidad de cada cosa que firme, quiere decir que abdicó de su
no,
pena.
Pero por supuesto, pero además no diga, oye, no olvidemos algo. Él se mandó un viaje súper interesante al Polo Sur. Es el primer mandatario en ejercicio de América Latina que va hacia la zona y es el tercero del mundo. Y resulta que se bajan del avión para hablar del caso de ayer, de la casa
Oye,
de ayer.
Oye, y el primero del mundo mundial, porque los otros eran
primeros ministros. Entonces, claro.
Así que, mundial del orbe.
Entonces, todo este viaje que tiene un tremendo valor geopolítico, científico, bla, 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 pasó a segundo plano porque había que hablar sobre la
fallida
compra. Sí,
pero por mandarse el condoro. Pero digamos no es víctima de algo, es víctima de sus propios errores.
Pero estoy diciendo por lo mismo.
La falta de rapidez, porque además hay una vocera nueva que recién está en rodaje asumiendo su cargo y la exponen a defender lo indefendible para después echar una ministra.
Más encima echan a la ministra.
Asúmelo al tiro, ponte colorado una vez, di si esto es un error, vamos a enmendarlo.
Ahora, pero, también es cierto que hay... Hay además soterrado o más o menos evidente un antiallendismo así asqueroso.
Bueno, aparte de eso ya estaremos...
Sí, pero una cosa. Aquí no se puede apelar, aquí son jóvenes, inexpertos y vuelven a equivocarse porque no saben nada. Porque si bien esto se genera desde el gobierno, hay una contraparte, que es la familia Allende, que tiene larga trayectoria en política, que conoce perfectamente las leyes, aunque la ministra de Defensa sea veterinaria y la senadora Allende sea profesora, saben perfectamente de qué se trata administrar el Estado y también cometieron el error.
Por eso.
Y no son jovencitas.
Y como que si el libreto lo estuviera haciendo alguien que realmente quiere que le vaya muy mal a este gobierno. Bueno, pasemos a otro tema porque fíjense ustedes que este viernes asume un nuevo periodo, adivinen quién, pues, Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro se inviste, ¿no?, con este traje de, bueno, yo digo, dictador, porque claramente este señor se robó la elección. Y no lo digo yo, lo dicen las actas que nunca mostró, lo dicen las actas que maneja, por supuesto, la oposición, lo dice el Centro Carter, que habló efectivamente de un acto fraudulento con ocasión de las elecciones. Y entre todo esto ha habido un ascenso de la acción represiva. Recordemos que entre los que han sido afectados está el yerno, que estuvo detenido, del yerno de Edmundo González, que es el candidato de la oposición que dice haber obtenido la mayoría en estas votaciones. Pero el tema es que, ante los ojos del mundo, asume un nuevo periodo este señor. ¿Qué les parece, chicas? ¿Con quién parto? Yasna Levín.
Pucha, brutal. Pues sí.
Qué terrible.
Sí, es una dictadura consumada. Ayer salió el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es demoledor, en el sentido que no solamente hay un fraude, no solamente hay represión, no solamente hay transgresión al mandato popular, a la soberanía popular, etcétera, sino que además hay terrorismo de Estado.
Imagínate.
Ese es el concepto que acuña y que lo hemos conocido nosotros, las que tenemos cierta edad. Ese es el concepto al que alude la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el clima que se está viviendo hoy día y ayer en Venezuela, una militarización absoluta de las calles, de los espacios públicos y de los espacios privados también, con secuestros como el de el yerno de Edmundo González, con revisiones y controles y empadronamiento y control de identidad masivos, hace bien difícil que prospere una movilización que hay mañana convocada por la oposición en contra de este acto de investidura. Pero aún así puede ocurrir. Y también las que tenemos algunos años sabemos que a veces la presión popular logra milagros. El tema es que la fuerza la tienen el monopolio de las armas. Y ahí hay unos con mucho incentivo por mantenerse en el poder, incentivo económico y de otro tipo. Hay otros que tienen temor a dejar el poder porque ya violaron los derechos humanos y se van a ir presos. Y hay otros que no se atreven frente a eso.
Claro. Ahora, yo creo que el problema no se agota en que, por supuesto, las elecciones fueron antidemocráticas y los resultados no reconocidos por un gran número de países. El único veedor autorizado por Venezuela dijo que el resultado era fraudulento, que es la Fundación Carter. O sea, de eso no hay duda. A mí me preocupa la estrategia que han adoptado ciertos países de instigar toma del cargo de Edmundo González y algunos de manera más soterrada, otros de manera más abierta, invitar a una intervención militar en Venezuela que se enfrente con los militares que están en el poder. Y eso a mí me parece grave. Creo que el problema de Venezuela con el apoyo diplomático internacional debiera ser que los venezolanos resuelvan el problema, que los venezolanos encuentren la manera de derrocar por los medios más pacíficos posibles a la dictadura. No incentivar enfrentamientos armados, sobre todo alimentados desde el extranjero, porque también sabemos cómo
terminó.
¿Pero
quién ha hecho eso? Es una guerra civil.
Sí, incentivando.
Tenemos suficiente experiencia de transiciones pacíficas como para no descubrir el hilo negro.
Sí, la operación que se ha hecho a través, sobre todo desde Estados Unidos, para llevar a Edmundo González a que asuma el poder en circunstancias poco... no hay espacio político en Venezuela para que el gobierno reconozca a Edmundo González. Entonces, ¿cómo se va a asumir ese mandato? Y, por supuesto, que hay fuerzas políticas venezolanas y extranjeras que, a partir del hecho de que no asuma el cargo, propugnan una intervención extranjera en Venezuela. Y
bueno, Trump se quiere invadir Groenlandia, quiere invadir Canadá.
Quiere anexar Canadá,
recuperar el canal de Panamá. Estamos en el mundo del delirio, eso es verdad. Pero independientemente de eso, y de que el pueblo venezolano tiene que resolver sus problemas, aquí hay intervención extranjera no solo de Estados Unidos, sino que también de China, de Irán
y de Rusia.
El problema es geopolítico y es grande.
Pero mira, déjame contarte que
estoy agregando información.
Pero mira, yo he entrevistado hoy día a una periodista venezolana, ella se llama Luz Meli Reyes, es la directora del diario electrónico Efecto Cocuyo. Y ella decía lo siguiente: el país se va a convertir en la primera democracia totalmente desmontada desde adentro. Mira qué interesante, porque cuando uno dice cómo mueren las democracias, ¿se acuerdan este libro que precisamente señala que hoy día no necesitas un golpe de Estado para imponerte en el poder, sino que simplemente ganas una elección popular y luego lo que haces es intervenir la institucionalidad a tu favor? Lo hemos visto en varios países, ¿no es cierto? Cambias la constitución, te haces reelegir, lo ha hecho Rusia por lo demás.
Bueno, Nicaragua.
Nicaragua ya es.
Y esto es distinto de lo que plantea Levitsky.
No, estoy de acuerdo.
En el siguiente sentido. Aquí sí hay uso de la fuerza.
Sin duda.
O sea, las armas y la represión brutal.
Totalmente. Pero sí, en todos hay represión. O sea, lo que está haciendo en Salvador Bukele, está bien, controlo las maras y las maras son del terror. Pero cuando leía las condiciones en que están los presos, o sea, contraviniendo todos los aspectos mínimos de la condición de un detenido, de un preso, independiente del crimen que haya cometido.
Y con miles de personas inocentes.
Y con gente inocente, porque en estas redadas de caen
masiva, claro.
Todos, caen todos.
En un tatuaje vais preso.
Entonces, claro, tú dices que bueno, ya nos tenemos las maras, sin duda, qué bueno, pero ¿con qué costo en términos de que si mañana tu hermano, tu hijo cae de manera accidental en manos de este aparato represivo y eres inocente y quedas en una cárcel del terror, enterrado vivo prácticamente. Bueno, eso es lo que pasa en estos liderazgos totalitarios en el fondo, que llegan al poder y que van cambiando la constitución, insisto, y que finalmente los poderes desaparecen, no tienes poder ejecutivo, no tienes poder legislativo, no tienes poder judicial, es un todo. Y eso es lo que ha pasado. A mí me da mucha pena Venezuela, porque además la diáspora se va a profundizar. Más personas van a salir. Es terrible.
La crisis humanitaria total. De 8 millones de personas. Pero además aquí hay un antecedente que es bien delicado, porque el problema es que la oposición tiene una larga historia, la oposición venezolana tiene una larga historia de haber hecho mal las cosas. Claro. Ahora por fin las hizo bien y además tiene la legitimidad,
sin duda,
de la mayoría en las urnas. Pero esta cuestión de esperar el día D es muy compleja, porque ya ocurrió en 2019, cuando Guaidó liberó a Leopoldo López, y listo, vienen, vamos a democratizar, y de repente mira para atrás y no estaban las tropas que los iban a acompañar. Pues, y mandan a Leopoldo López a España, Guaidó, claro, presidente de no sé qué, presidente de papel, y claro, los gobiernos además lo reconocen, pero sin ningún poder, sin ninguna fuerza y sin ninguna
legitimidad. Es que la única manera de que caiga Maduro es que se quiebren las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas están totalmente corruptas, viven a costa de ese Estado que les da los grandes y altos sueldos. Hay una corrupción que también algunos señalan vinculada al narcotráfico. Por lo tanto, están las
dictaduras, condiciones. Así como se forman, caen.
También.
Sí, también
o sea, Pinochet cayó.
Sí, sí. Exacto. Si uno hubiera pensado
nadie habría pensado.
Caer la dictadura en 1980, no. Pero claro. Yo creo que es
pero
importante
Franco, mira todo
que
lo que
sea
se
con medios democráticos.
O sea, Franco tuvo que morir para que cayera la dictadura. Entonces también hay un tema que...
Pero cayó.
Uno dice, sí, pero uno dice hasta cuándo. O sea, hay un límite, por supuesto que lo hay. Bueno, Jaime Gasmuri, el embajador,
lo ponen los pueblos.
Pero por supuesto, lo ponen los pueblos, yo estoy de acuerdo, pero que no me vengan a decir que aquí hay que respetar la autodeterminación de los pueblos, que es una máxima que me parece completamente fuera de contexto.
Además, o sea, que el pueblo está en la diáspora.
Pero sí, por favor. O sea, el pueblo no pudo votar, el pueblo en la diáspora no pudo votar. O sea, se le negó la posibilidad de votar, pero no solo al pueblo que se le negó la posibilidad de votar, los que están afuera. Al pueblo que está adentro no se respetó su voluntad soberana. Entonces, esto de que la autodeterminación de los pueblos, ¿qué es eso? Si la autodeterminación de los pueblos tiene un límite, ¿y cuál es ese límite? Cuando ese pueblo es violentado en sus derechos humanos por un Estado represor. Hasta ahí te llega la autodeterminación de los pueblos. Entonces, lo que tenemos que preocuparnos como región y como América Latina es cómo seguimos, de alguna manera, aceptando que este señor se perpetúe en el poder y su casta corrupta. ¿Hasta cuándo? Con todo el costo humano que esto implica. ¿Quién dice basta? O sea, ¿quién pone el cascabel al gato aquí? ¿Nos hacemos los locos? ¿Seguimos recibiendo venezolanos para ayudarlos en esta crisis terrible que están viviendo? ¿Alguien tiene que poner el límite o no?
O sea... Pero la autodeterminación de los pueblos significa eso, que lo tiene que hacer su pueblo.
Sin duda.
Y que hay que ayudarlo a las
No, lo que pasa es que te lo digo por la actitud de ciertos partidos de izquierda que te dicen, no, es que nosotros no nos metemos acá porque la autodeterminación
no, pero es que
de los
nostalgia, pueblos. No, es nostalgia la Guerra Fría y es lo mismo que ha llevado a algunos a apoyar a Putin, que es también un autoritario ultraderechista como...
Porque
como,
es antiimperialista.
Exacto.
Porque o sea, esta mirada del antiimperialismo.
Estados Unidos no es la potencia unipolar que fue después de la Guerra Fría, ni bipolar que fue durante la Guerra Fría. Y por lo tanto, el mundo no se ordena en torno a los intereses de Estados Unidos. El mundo se ordena en torno a los intereses multilaterales y en torno a los intereses de también cada país. Claro. Y en torno, sobre todo, a los intereses de la democracia de la que se ha podido dotar, por lo menos, el mundo que adscribe a las Naciones Unidas. El problema tremendo. Es que tal el debilitamiento que tiene poca incidencia.
Sí, pues. ¿Ale?
No, solamente que me parece que, no sé si estabas aludiendo a mi intervención, pero yo no estoy diciendo que, por supuesto, que hay que ser indiferente
no,
frente
nada.
A la violación de los derechos humanos en Venezuela.
Para nada,
no,
se te ocurre,
hay
para
que
nada.
Ser indiferente entre el gobierno autocrático, no.
Exacto.
Pero De ahí a pedir fuerzas internacionales, intervención internacional, me parece
no,
que...
Claro. No, pero para nada. No, yo lo decía y lo digo abiertamente, porque cada vez que converso con dirigentes del Partido Comunista Chileno, entre ellos Lautaro Carmona o la diputada Natalie Castillo, con quien hablé hace algunos días, claro, este argumento de la autodeterminación de los pueblos, yo misma le decía, pero diputada, usted sabe perfectamente bien que ese argumento no resiste, porque es el mismo argumento que ocupó Pinochet cuando la ONU intervino respecto de lo que estaba pasando en este país, que eran las desapariciones de personas que eran detenidas. Entonces, no.
Más que la autodeterminación de los pueblos, no de los dictadores.
Pero por supuesto. Claro, entonces, claro. Entonces, a mí eso es lo que me pasa, que a mí me cuesta entender por qué se hace, es como una dualidad, una separación entre yo soy de una manera aquí en Chile y soy de otra y veo la política de otra manera saliendo del territorio. No lo entiendo. No lo entiendo porque para mí los derechos humanos no tienen color político, no tienen frontera. Se respetan sea donde sea. Y eso es parte, creo yo, ¿no es cierto?, de las pocas elecciones que nos deja la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la guerra terrible de la Segunda Guerra Mundial. Entonces basta, o sea, de verdad, y como dicen ustedes, la Guerra Fría ya no existe, tenemos otros problemas en el mundo y la multilateralidad es lo único que nos va quedando.
De hecho, hay analistas que dicen que Trump ya tiene decisión de reconocer a Maduro.
Estaríamos listos.
Porque
entonces
le conviene por el petróleo.
Exactamente.
Así que uno nunca sabe cómo se va a barajar el
chiquillo. Al menos el aislamiento regional está consumado hoy día ya.
Sí.
Se informó Petro que no va a ir a la investidura y ya lo había dicho.
Mira, así es. Chiquillas, tenemos una tremenda, pero es que tremenda política entrevistada y es una mujer que tiene una tremenda experiencia y fue ni más ni menos que secretaria de la presidencia de este gobierno. Salió por una cuestión de salud, pero nunca más vigente, Analía Uriarte, con nosotros conversando al regreso de esta pequeña pausa.
Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinle, en Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en Descabelladas, un programa presentado por Radio Universidad de Chile con Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Chinler.
Ya estamos de regreso y se encuentra con nosotras Analía Uriarte. Déjame decir algunas cosas de Analía porque realmente es una política. Gracias, Analía, por estar con nosotros, pero tengo que hacerte un pequeño currículo. No te enojes, Yasna. Fue jefa de gabinete de Isquia Siches. Ella también fue jefa de gabinete de la presidenta Bachelet II. Fue también directora de la CONAMA en el tiempo del 2006-2010 cuando se estaba formando el Ministerio
de Medio Ambiente. Y ministra de Medio Ambiente.
Y ministra de Medio Ambiente.
La primera.
Y trabajó, bueno, después fue secretaria general de la presidencia
de
este gobierno y entre el 14 de abril y el 21 de septiembre del año pasado, exactamente, formó parte del equipo jurídico de
La Subsecretaría del Interior, coordinadora del equipo legislativo de la Subsecretaría del Interior.
Ustedes se pueden imaginar la cantidad de temas que tenemos para conversar con Analía. Analía, te quiero pedir que partamos primero despejando, porque tú eres militante socialista. ¿Cómo ves lo que ha pasado con esta fallida compra de la Casa de Salvador Allende?
Sí, bueno, partiría por tomarme las palabras de la ministra Toá. Esto no debió haber ocurrido. O sea, no creo que no hay nadie que tenga una opinión distinta respecto de esto. Es un episodio, evidentemente, que habría sido preferible ahorrárselo. Y, sin embargo, creo que, en definitiva, hay responsabilidades de distinto tipo. No voy a entrar en ese punto. Pero hay una discusión jurídica pendiente todavía de la más alta trascendencia porque algunos sectores pretenden que en virtud de una norma constitucional por una interpretación X dejen su cargo tanto la ministra como la senadora Allende. Y yo creo que ahí vamos a tener una buena discusión jurídica, una interesantísima discusión jurídica, porque lo que la norma constitucional prohíbe es celebrar contratos.
Exacto.
¿Ah? Para los que son abogados y ellos ahí ya tienen algunas posiciones, ustedes creo que ya lo anunciaban.
Están desacreditados los abogados.
Ya lo, sí, estamos. Yo creo que todas las profesiones están un poquito a la baja, porque no, aquí no,
ni hablar, chiste, ni hablar la nuestra.
No hay uno que se salve, lamentablemente. Pero hay un plano que tiene que ver con el derecho administrativo, que es derecho público, que no es derecho civil. Entonces, aquí hay que hacer unas distinciones, que siempre somos lateros los abogados en eso, pero en esto sí que va a ser súper central. Porque creo que Yasna lo decía, la norma constitucional, que es producto de la reforma del año 2010, de la prohibición de celebrar contratos tanto de los ministros como de los diputados y senadores, tiene un sentido.
Sin duda.
Y el sentido es que evitar cualquier tipo de corrupción a propósito del ejercicio de los cargos, aprovecharse de los cargos para obtener beneficios. Y si uno va a lo que realmente ocurrió y hasta dónde quedamos, la pregunta es, ¿el fisco sufrió un perjuicio? Yo sostengo claramente que no, porque la plata no ha salido del patrimonio fiscal. Pero quiero para los que estén diciendo, ay, ya,
pero se celebró.
Acabo de decir al empezar que esto no debió haber ocurrido. O sea, esto. Pero
como
jurídicamente hablando, lo que ocurrió no coincide con el objeto que tuvo la norma, que es que no haya una celebración de contrato donde se pueda producir un beneficio económico. Y esto paró antes, y no hay tentativa de celebración de contrato. O se celebra o no se celebra. Y en derecho público, este contrato no se ha celebrado. ¿Por qué? Porque en derecho administrativo, cuando uno contrata con el Estado de Chile, en su expresión patrimonial, que es el fisco, no es lo mismo que cuando yo le vendo un departamento a Alejandra Matus. Somos dos particulares.
¿Me lo vaya a vender?
Esto es distinto.
Está bueno. Ahí tenés. Como...
Entonces, aquí faltó el decreto presidencial y la escritura pública, que es esencial en el derecho administrativo al contratar con el Estado.
Pero
desde
más
ese punto de vista, fin. Pero quiero insistir una vez más, yo le tengo un cariño entrañable a este gobierno es mi gobierno, pero tengo que reconocer que esto, como dijo la ministra Tuá, que más que ella es parte del corazón del gobierno, esto no debió haber ocurrido.
Pero como... Yo me mandé una maratón este fin de semana de True Detective, la detective de ciencia. Esa no es la pregunta. No es la pregunta correcta. La pregunta es correcta, es ¿por qué pasó? Porque no debió haber ocurrido, pero ¿por qué pasó? Y eso es lo que te quisiera preguntar, porque no es una idea que se le pasó a alguien por la cabeza que iba pasando por la calle, no fue un acto impulsivo.
Sí.
¿Por qué puede llegar esto hasta este último? Y convengamos que el contrato no se terminó de celebrar porque se supo públicamente y se despertó. Ahí recién se reparó la incompatibilidad. A ver,
yo creo, Alejandra, que tú tienes toda la razón. Esa es la pregunta correcta para lo político.
Sí, porque ¿qué es lo que
la pregunta correcta para saber si vamos a desbancar a una senadora democráticamente elegida y a una ministra nombrada legalmente y dentro de las competencias del presidente, la pregunta es otra, si se celebró o no el contrato.
Claro.
Entonces voy a lo tuyo,
a lo político.
La respuesta es la peor. No lo entiendo. No sé cómo pudimos llegar a este... No tengo una respuesta
¿en qué parte?
De cómo pudimos durante meses avanzar en una idea que no era posible ejecutar en el caso de la casa del presidente Allende. No así en la casa del presidente Elwin, como es evidente. Porque ninguno de los integrantes de la sucesión Elwin
está ocupa un cargo público.
Ninguno de los dos los cargos que ameritan las prohibiciones. Entonces, no lo sé. Realmente no lo sé y no lo entiendo. Si lo supiera, tal vez igual no lo entendería.
La hipótesis es que hubo mucha presión porque el presidente quería que esto se hiciera. Por supuesto, no le compete la forma legal en que se resuelve, sino que se haga. Y nadie se atrevió a decirle que no. Pues.
Yo, fíjate que de verdad, Yasna, descarto esa posibilidad. La descarto completamente porque, primero porque me tocó ser ministra de este presidente y me consta que es una persona a la cual se le puede hacer cualquier planteamiento y no pasa nada, o sea, en el sentido de que
no te va a echar,
que escucha, que reflexiona, que pide antecedentes, etcétera. La verdad es que tiendo a pensar que se pasaron los filtros, o sea, se sucesiva.
Es que son muchos abogados los que estaban en verdad, acá en juego. Hasta el yerno mira, de la senadora, ¿no?
En verdad, insisto,
¿y
no
buenos
tengo,
abogados?
No tengo la respuesta. Ah. Y adicionalmente, nuevamente digo, esto no debió haber ocurrido desde lo político, porque adicionalmente creo que pudo haber habido también una alerta política.
Claro, por supuesto,
contra porque, una alerta o sea, es como, política, así no como, jurídica.
Claro, claro, así claro, como la no apuntar jurídica. La guata, así, ¿le vamos es a comprar una propiedad a la senadora?
¿Cómo será el titular?
Claro. Exacto, pero espera, ¿y qué pasa?
O sea, yo la verdad de las cosas es que cuando yo fui autoridad, lo primero que me preguntaba frente a...
¿Cuál va a ser el titular? Claro.
¿Cómo sería el titular? A ver si encajamos o no, porque si no, decía, entonces hay que...
¿Y la Contraloría? Ya, pero, ¿qué pasó aquí con la Contraloría? Perdona, ya,
no, ¿sabes que aquí... voy a decir algo que les juro que es cierto y por lo cual no voy a contestar porque no sé si les mandaron todos los antecedentes, si recibieron, cuál fue el pronunciamiento de la Contraloría.
¿Respecto
no
de
tengo,
qué?
No claro. tengo sí, pues. Claro cuál fue el rol de la Contraloría, okay. No lo sé, entonces solo no es que me quiera correr, sino que no lo sé, entonces ¿para qué voy a chambonear?
Ahora, Analia, lo que tú sí sabes harto es de medio ambiente.
A eso
fuiste ministra de la cartera y como abogada te has especializado
largos 40 años.
No día, lo digamos.
¿Quién lo diría?
Hoy día se ha vuelto a rechazar el proyecto Minera Dominga en el comité de ministros en una o de subsecretario o de jefe jurídico ya.
O lo que pudo ser el comité de ministros.
Claro. Con un fallo del Tribunal Ambiental que ha sido bien controvertido por la estrechez de maniobra que le ha dejado al comité de ministros, pero además con actores que participan en el debate público de esto, que son es bien sensible, porque el Partido Socialista en un comité central acordó apoyar la política de rechazo a Minera Dominga y sin embargo una de las personas que ha tomado bandera de apoyo al proyecto ha sido Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista. ¿Qué pasa ahí?
Voy a partir por lo último, señalando algo que nuevamente los abogados... que somos lateros y qué sé yo, yo lo reconozco, pero tenemos ciertos códigos entre nosotros. Y uno de ellos es que sabemos distinguir perfectamente cuando se actúa en nombre propio y cuando se está representando la voluntad de otros. Y Osvaldo está hablando en representación del sindicato de pescadores, no sé...
Faenero.
Eso, quienes le han hecho un mandato. Le han entregado un mandato para que los represente en determinadas condiciones. Esas condiciones, en este caso, es que ese sindicato está de acuerdo con el proyecto Dominga. Y eso hace que, para que Osvaldo pueda ejercer adecuadamente su rol, tiene que llevar la bandera de su cliente. Y eso es propio de nosotros los abogados, eso pasa con nosotros y no convierte en nada a Osvaldo, no lo pone en una situación de contradicción ni nada con la resolución del Comité Central del PS y qué sé yo, por lo que acabo de decir. O sea, para nosotros es claro eso porque los abogados cuando ejercen en el ámbito privado, como es el caso de Osvaldo, tienen un abanico de posibilidades y no siempre esas van a ser aquellas que coincidan o con la postura del partido o con lo que le gustaría a la gente en general o a nosotros en particular, pensando en sus compañeros de partido, sus amigos, qué sé yo. O sea, Osvaldo respecto... no está hablando, por, no es Osvaldo Andrade, es el abogado de los faeneros y para los abogados es una cuestión, para nosotros, es una cuestión súper clave.
Ya, y respecto al proyecto, porque la presión de la empresa ha sido brutal.
Yo leí hoy día...
El sentido del fallo del Tribunal Ambiental es bien controvertido y ahí sería interesante tu opinión.
Perdona, y digamos que el Comité de Ministros rechazó nuevamente...
Comité de Subsecretarios.
Perdón, de Subsecretarios a esta altura, claro.
El Comité de Subsecretarios que estaba operando en el rol de Comité de Ministros.
Sí, claro. Rechazó el proyecto.
Sí, bueno... Yo voy a dar una opinión general por una razón bastante obvia. No estuve en ese comité, no conozco el nivel de disquisiciones de corte jurídico, técnico, ambiental que se hayan hecho, qué sé yo. Pero este fue un proyecto que en su momento yo seguí bien de cerca y en su momento, hablo años atrás, este es un proyecto de larga data, larga data. Tenía un tema muy central que sospecho, pero quiero dejar la palabra, sospecho grande con esto, o sea, si estuviera escribiendo un WhatsApp sería todo en mayúscula, para que se entienda, sospecho que puede haber tenido algo que ver en la resolución de hoy, y es lo siguiente. Estamos al lado de la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt. Mm. Ahí estamos ubicados en ese entorno, Isla Dama, etcétera. Hay ballena, etcétera, y pingüino, la reserva por algo se llama así, ¿no? Entonces, al inicio de los tiempos hubo una gran disputa entre CONAF y el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Por qué? Porque el Servicio de Evaluación Ambiental no había tomado en consideración el pronunciamiento de la CONAF y sí el de la Subsecretaría de Pesca respecto del pingüino, concretamente, y se armó una discusión que parece compleja, pero no lo es, porque la CONAF se estaba pronunciando en razón de estar frente a una reserva nacional. Correcto. Y la CONAF tenía la administración de todos los parques nacionales, áreas protegidas en general. Y el CEA dijo no, porque acá al que le corresponde pronunciarse es a la Subsecretaría de Pesca por el pingüino. Y la CONAF les contestó, epa, el pingüino para la Subsecretaría de Pesca sería un objeto de pronunciamiento si es que estuviéramos hablando del recurso pingüino.
Si pero se pescara, ahora
sabemos, claro. No le sacamos ni un provecho al pingüino, ni un bigote, ni una aleta, ni la piel, ni nada. O sea, el pingüino no es un recurso. En términos estrictos medioambientales, es una especie.
Claro que sí. Claro.
Entonces, eso marca un punto bien...
Súper.
Ahora, pero además ahí se alimentan peces,
¿por qué?
En esa zona.
Claro.
¿Y los pingüinos también se alimentan?
Cito esto porque yo no tengo la menor idea de lo que discutieron hoy día, nuevamente. Sospecho, luces grandes, ¿ah? Porque han pasado muchos años, no podría decir cuántos.
Son
6,
15,
7, 8, no tengo idea, 11. Pero muchos. Ya.
Desde que se presentó.
Entonces, me temo que con consideraciones como la que acabo de hacer respecto de la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, me imagino que hay una presión respecto a cómo estará esa línea de base. Aquí llamamos línea de base la fotografía del momento para hacer la evaluación ambiental y poder comparar antes de que se estuviera el proyecto, línea de base, con el tiempo en que ya está en operación el proyecto. Esa línea de base con que se inició esta evaluación ambiental es antigua y, entre tanto, pueden haber cambios significativos en los ecosistemas. Sí. Ahora, vuelvo a decir, yo creo que por ahí debe andar, pero no, claro. Porque no estoy en esa...
Analía, pero espérate, es que tengo que cambiar de tema, porque nos queda muy poquito y no quiero dejar de preguntarte, claro. Analía...
¿Y esta mujer habla tanto?
No, está todo lo contrario, yo estoy fascinada escuchándote, pero es que no quiero dejar de preguntarte. Sí. Tú fuiste secretaria general de la Presidencia, tuviste contacto con el Congreso, te tocó un periodo súper complejo y hoy día se está viendo si es que efectivamente sale adelante o no sale adelante esta reforma a las pensiones de fuera. ¿Cómo lo estás viendo?
La verdad es que creo que estamos como en una montaña rusa, en el siguiente sentido. Hay ocasiones en que vamos súper bien y de repente, oye, parece que hay acuerdo, parece que... Y después, ¡rum! No, para abajo. No hay acuerdo de nuevo. Después otra vez, oye, parece que hay luces de acuerdo, vamos para arriba nuevamente. Después otra vez. O sea, esta es una montaña rusa emocional.
Claro.
Yo creo que es bien difícil seguir el debate. Yo soy de las que cree que es bueno que haya reforma previsional porque... Hay gente que está esperando esto como el agua de mayo, o sea, la persona que saca muy poca plata con la pensión está esperando que le suba y cualquier monto que le suba sirve, vamos, se puede.
Entonces, Analía,
yo quiero que salga, sí. Pero creo que las condiciones de negociación son muy difíciles porque hay mucha exigencia.
Analía, se nos acaba el tiempo, pero no podemos dejar de preguntarte por el caso Monsalve. ¿Trabajaste con él?
Sí.
¿Estuviste en el cargo hasta que asumió el nuevo ministro? ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha pasado en el caso Monsalve?
Bueno, yo quiero decir que, primero que nada, para que mis palabras sean entendidas en un contexto, digamos, yo el día 17 de octubre, a mediodía, me enteré yo estaba en la oficina. El equipo estaba, los jefes de división estaban con el ex subsecretario Monsalve en el Congreso. Yo me quedé porque yo no tenía centro costo, digamos, o sea, no tenía aquí. Y para mí fue un golpe feroz, o sea, fue tan desestabilizador que reconozco que llamé a mi hijo, el menor que vive en Francia y es psicólogo, y le dije, ¿qué hago, Pablo? Estoy que me pongo a llorar a cada rato. Entonces me dijo, mamá, aquí tenía un nombre, anda a ver esta psicóloga. Yo creo que ya, o sea, claro, he tenido que estar con psicóloga para asimilar lo que esto ha significado, entre otras cosas, y quiero ser muy clara en esto, porque yo trabajé con Manuel Monsalve, con el ex subsecretario, desde abril hasta el 17 de septiembre, pero lo conozco desde mucho antes. Y yo, o sea, nunca, 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 quiero ser súper clara en esto, los afectos son como son, y yo le tengo, recuerdo todo el tiempo que trabajé con Manuel, siempre fue extraordinariamente considerado, no solo conmigo, con todos, sin distinción de ningún tipo. De hecho, el último día que se despidió, las personas que son los mozos que atienden interior y la subsecretaría estaba muy conmovido y le dedicaron unas palabras súper lindas, porque Manuel es una persona de un trato realmente espectacular para quienes son subordinados de él, como fue mi caso.
¿Y qué le pasó, crees?
Y primero y principal, yo creo que hay un hecho que políticamente, nuevamente lo político, él era subsecretario, un día 22, salir en la tarde sin escolta, siendo ministro del Interior subrogante, con una persona que era subordinada de él, y esto teniendo implicancias para el día siguiente, que era el día del balance. Desde luego que políticamente hablando es un hecho en que no cabe sino decir que eso ameritaba la pérdida del cargo sin ninguna otra consideración, punto, no hay nada más que hacer ahí. La conducta es arriesgada, es temeraria, no se hace cargo de su investidura y pone en riesgo al gobierno completo, etcétera, etcétera. Eso para mí no hay discusión y lo lamento infinitamente porque creo que estaba haciendo una labor impecable. Dicho lo anterior, todo lo que viene después, yo he seguido este caso, imaginarán, sí, minuto a minuto, leo todo lo que sale, recuerdo las cosas que pasaron, etcétera. Y yo estoy esperando, honestamente, que el juicio se desarrolle, porque en estos dos meses Manuel ya fue condenado en público. O sea, yo hablo con gente, amiga, qué sé yo, y todos dan por sentado que las cosas fueron como han aparecido. Y yo a todos les digo, voy a tomar agua porque este tema me inquieta, perturba, por decirlo menos. Pero yo a todo el mundo le digo lo mismo. Yo estoy así, sentadita, tranquila. No tan tranquila porque siento mucha pena por todo lo que ha pasado y me parece todo extraordinariamente triste. Yo no he levantado mi dedo acusador. Yo soy abogado, pero además de ser abogado, soy una persona que en general no solamente detesto la brutalidad, sino que también detesto la rudeza. Creo que hay que tener en todas las miradas misericordia y creo, y no en el, o sea, bueno, pueden tomarlo en el sentido cristiano, a lo mismo, lo que me interesa decir es que uno tiene que tener una mirada que permita aceptar cuestiones distintas a las que están siendo políticamente correctas en el ambiente. Y yo digo, tengo el mayor de los respetos por la denunciante, pero conozco a Manuel hace años, de años, y he visto una conducta que no coincide con lo que ocurrió. No obstante eso, por eso digo, la justicia tiene que hacer su tarea y esto está recién empezando. Entonces, no me voy a sumar al coro acusador hasta no tener una evidencia al respecto, que hasta este instante no la tengo.
Uf, ya. Se nos acabó el programa, se nos acabó el tiempo. Yo quiero darte las gracias, Analía, por todo lo que nos has compartido, ¿no? Porque sabemos lo difícil y lo dejamos precisamente para el final, porque sabíamos que era lo más duro para ti. Gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, por ustedes mismas y por la Chile. Así que sí o sí.
Ya, linda, muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Nos reencontramos ya el próximo miércoles a las 22 horas, como siempre. Que tengan una buena semana.
Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por UChile TV y Radio Universidad de Chile.